El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. Ahora, Golden Mac Edu te da la oportunidad de probar el iPad en tu centro educativo gratis. Escribe a educacion@catwin.com o entra en catwin.com/educacion y solicita tu kit. Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a este podcast de El Recurso que hacemos con pasión y con dedicación Manel Ribes y Alf. Ya recordaréis que hace unas semanas estuvo con nosotros Rodrigo García, que ya dijimos que era el responsable del blog Escuelas en Red en el país y además el coordinador del Foro de Sevilla. Entre eso, que yo no me voy a extender porque este tiene más tarjetas que Donald Trump. O sea que si no te gusta una cosa que hace, pues te puedo sacar otra. Y pues no te preocupes que hago esto, que también sirve. Todo lo que se puede hacer en educación lo ha hecho él. Y bueno, la otra vez nos quedamos tan embelesados, qué bonito, estas palabras que tienen más de tres sílabas, escuchándole, que hemos dicho, vente otro ratito por aquí y nos das otra lección de narrativa en el micrófono, que nos gusta escucharte. Así que, hola Rodrigo, hola Manel, bienvenidos al Recurso, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas. Gracias Manel, gracias Alfonso por tu invitación.
Bueno, yo qué voy a decir, si tengo el enormisísimo placer, es que tengo el enormisísimo placer de que vuelva, que eso ya es, vamos. Sí,
nunca entenderé que les queden ganas de repetir, eso es una cosa.
Sí, no, algo le estamos dando de comer que quieren volver.
Tiene mucho vicio, pero, que hay mucho vicio oculto.
Esto, estaba pensando que en la introducción de Alfonso parecía más festival de humor, con las tarjetas y Trump. Es que cada vez que oigo Trump me salta aquí una guillotina en el brazo que no sé dónde aguantarlo. Oye, Rodrigo, ¿sí? Yo me lo he pasado muy bien la otra vez. Yo me lo he pasado muy bien, esto estoy mezclando. Yo me lo pasé muy bien la otra vez. Es que lo que tiene el gallego es que no utilizamos tiempos compuestos con doble palabra en el verbo, entonces en el castellano metemos la gamba. Me lo pasé muy bien la otra vez, pero a mí me queda una serie de cosas de las que me gustaría hablar contigo y que últimamente siento que generan cierto debate, a veces muy encarnizado. Así que yo ya voy directamente a la yugular. ¿Qué leche le pasa a la pedagogía para que lleve tantas tortas últimamente en el mundo educativo?
Oye, yo no sé si en la anterior ocasión, bueno, yo creo que he dicho buenas tardes a todas y a todos, pues lo vuelvo a repetir, que decía que yo no sé si en la anterior ocasión que nos vimos me hiciste una pregunta sobre este tema y decías que no sabía si tener respuesta. Y cuando me preguntas que qué pasa con la pedagogía, que tiene esta, hay un sector muy importante que se mete con los pedagogos y tal, pues yo tampoco sé qué es lo que tenemos. Yo soy pedagogo, ¿eh? Yo soy doctor en ciencia de educación durante muchos años, además de profesor. Fíjate tú, qué pena que soy profesor impartiendo clases en secundaria y soy también pedagogo. Bueno, pues digamos que al menos cumplo un par de requisitos que se reivindican mucho, porque dice que es que como los pedagogos no pisamos la escuela, pues
ya eso es un mantra, que, ¿eh? Eso es un mantra muy clásico.
Sí, sí. Yo he trabajado en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en formación profesional, he sido director escolar, jefe de estudio, coordinador, o sea, jefe de departamento, coordinador de equipos de orientación educativa, y bueno, he trabajado también en la administración y tal. Todo lo digo no por mérito, sino porque después de cuarenta y tantos años de trabajo, porque yo hice magisterio en principio, y yo con 18 años ya tenía mi plaza en propiedad, o sea que llevo ya muchos años sobre la historia, he tenido tramos largos en cada etapa educativa. Bueno, pero pues yo tampoco sé qué es lo que pasa. Hombre, no es que no sepa, sí puedo entender que haya algún tipo de, digamos, pronunciamiento, actitudes, ideas, que creo que no suficientemente debatidas, digamos, desde el punto de vista de la escucha, pues lleven a posicionamientos un poco de enfrentamiento, Cuando precisamente si hay algún sesgo en algunas profesiones, por ejemplo, a lo mejor se dice que los ingenieros son personas muy dados a una única solución, muy convergente, porque son técnicos que le llevan una mejor, digamos, mayores y para conseguir el problema planteado, y que, por ejemplo, un artista es más creativo porque puede haber mil caminos y llevar un éxito soñado, ¿entendido? Entonces, yo sé que a las profesiones pues se le asigna determinados sesgos, alguna base tiene, aunque en muchas ocasiones no es como tal, o sea, que no es así, pero bueno, puede haber alguna base. Pero yo no sé qué es lo que nos diferencia a los pedagogos para que de pronto seamos, digamos, la gran causa del malestar, no del malestar, sino de los malos resultados que tiene el sistema educativo. Yo voy a plantear algunas ideas, pero puedo estar equivocado de por qué esa concepción. Hay una posición con la cual yo soy muy crítico, y es haber convertido el currículum, es decir, lo que se enseña, en una especie de ingeniería planificadora burocrática. Y entonces se le ha asignado que esa exigencia de planificación burocrática basada en perfiles de salida, criterio de evaluación, competencia específica, entonces se señala que eso es un argot o algo que los pedagogos hemos ido al ministerio y hemos dicho, va por aquí. Y la verdad es que la mayoría de los profesionales que procedemos del campo de pedagogía, que hemos estudiado algo que se dice que es la pedagogía, somos de los más críticos con ese discurso. Porque fijaros, mientras que las administraciones deben de fijar cuáles son los mínimos para generar, digamos, elementos comunes, compartidos, gracias al diálogo político, de decir, nosotros establecemos que los españoles al terminar el bachillerato pues tengan unos conocimientos básicos, unas actitudes básicas, unos modos de relación básicos, que eso es, digamos, un consenso. Más allá de eso, el que la administración se ponga a decirte cuáles son los contenidos curriculares de tercero de primaria o de cuarto de ESO o de segundo bachillerato, que casi te da la secuencia por la temática de aquello que va a enseñar, eso es una tontería. No, perdón, no es una tontería. Es un deseo iluso, con la idea de que si yo controlo lo que hace el centro cada día, he controlado la escuela y su calidad. Y ¿sabes cómo le decimos los pedagogos eso? Eso es crear materiales a prueba de profesores. Es decir, claro, yo creo un formato ideal que a continuación yo como docente lo meto en mi casilla de la estantería y sigo con mi rutina de siempre. Es más, primero me llega, no lo he vivido, me cae sobrevenido y encima quieren que yo cumplimente formalmente e incluso a través de hojas de cálculo, de grandes matrices, etcétera, algo que es la vida de mi centro. O sea, no solamente me llega sin que yo haya participado en nada en eso que me dice, sino que a su vez me fuerzas a leerlo y sobre eso dices que planifique o que escriba lo que hago todos los días. Bueno, chicos, ya tengo mis recursos y ya me viene hecho por las editoriales, yo cojo, lo copio y lo meto y tal y que cual. Y eso se dice que es de los pedagogos. Si acaso hay una corriente en psicología del aprendizaje, que es la psicología cognitiva, que es la que ha profundizado más en ese discurso de competencias, o sea, de capacidades, competencias, y luego hay organismos internacionales como OCDE y UNESCO que han apostado por ese discurso. Pero eso no son pedagogos, está formado por psicología, psicólogos cognitivistas, sociólogos, matemáticos, y supongo que habrá algún pedagogo. Pero por ese sufrimiento, que es real, que se genera a los centros, que lo convierten en secretarios sobre un contenido que ni le es familiar, ni lo han trabajado, ni se siente que eso resuelve sus problemas de aula cotidianamente, se nos diga que eso ha sido, oye, el equipo que, y tengo cierta idea, que ha ayudado a la LOLOE, han sido eminentes psicólogos cognitivistas y muchos profesores de aula. Y a lo mejor, repito, hay algún que otro pedagogo por medio. Pero yo nunca he estudiado Es más, ahora pues me tengo que formar o conocer el ámbito más competencial, el ámbito más de criterio de evaluación o herramientas como portfolio y tal, que puedo estar de acuerdo o no en muchos de ellos, pero que no es un conocimiento generado y que va unido como existe a la profesión de ingeniero, el hecho de ser tener un estilo de pensamiento más centrado en un resultado unívoco y ser artista y tener un pensamiento más divergente. Y resulta que por ser pedagogo nosotros estamos centrados en decirle a los profesores que programe por competencia y por más allá del valor que como aportación puede tener, no porque lo haya planteado la pedagogía, sino porque estamos hablando de ciencias de la educación. Y la plantea la psicología, la plantea la economía de la educación, la sociología de la educación. Y lo han planteado como una salida en la que, tal como se está implementando, gran cantidad de pedagogos nos sentimos mal. Porque la mejor manera de que no se implante una innovación es que no se vea necesaria. Y tú cuando a alguien le dices, oye chico, y creo que nos suenan los oídos cuando dice, hazme caso que yo sé de esto, ¿eh? Tú hazme y ponme a hacer esto. Te dura media hora y dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que lo hagas tú, porque responde a una necesidad no sentida por el docente y, por tanto, yo como ingeniero no voy a mejorar y como docente cumplo con la burocracia que como administrativamente se me pide, pero pasa por el dintel de las puertas. ¿Cuántas reformas han pasado por las portales de las puertas de los centros y la escuela y el aula ha seguido incólume? En pedagogía estamos muy de acuerdo con una idea. La innovación se hace en el desarrollo, no en el plan. Si yo tengo buenos desarrollos y luego se ordenan para expandirlos y utilizarlos como referentes, podemos hacer planes con sentido. Pero sin desarrollos, planes desde arriba, formalizados, burocráticamente entregados y no vividos, lo que genera es una especie de un anticuerpo frente a la innovación. Luego, que no, digamos que como pedagogos se nos diga otros defectos, que supongo que si tenemos como colectivo, que eso de asignarle a un colectivo los defectos, habrá de todo, ¿no? Pues al menos este no, porque de verdad que nosotros no queremos que la solución de la educación está en decirle a los centros qué tienen que enseñar, cómo tienen que enseñar, cuándo tienen que enseñar, qué tienen que evaluar. A lo sumo, lo que hacemos o nos gusta hacer con los centros es hablar con ellos sobre qué dice la investigación, que puede ser una buena evaluación o que puede ser una buena metodología de trabajo colaborativo o lo que sea. Pero prescribirle a través de un boletín oficial qué, cómo, cuándo. Eso no es una preocupación.
Hay ciertas leyendas urbanas que no sé en qué momento llegó a ser ya un mito, ¿no? Por ejemplo, los de la ESO, ¿no? ¿Te acuerdas? Los de la LOCSE. Los de la LOCSE, en el momento que se inventó la LOCSE, España como que volvió al analfabetismo del siglo XVIII, ¿no? Este mantra que se utiliza de cuando llegan los pedagogos, sabes que en ciertas redes sociales les llaman pedabobos.
Sí, sí.
De una manera, me parece que incluso, ya no injusta, porque es injusta, pero es insultante, claramente insultante. Mi pregunta es, ¿cómo llega ese mito a crearse? ¿Qué causas hay para que de repente alguien piense que la LOCSE, que venía también de Europa, que venía de Lourdes, venía todo esto ahí, no hubiese, mejor dicho, unos pedagogos detrás creando todo eso? ¿En qué punto se ha creado esa mitología?
Es curioso, porque mira, ¿quién ideó los famosos cajas azules y cajas verdes?
¡Ah, madre mía! Las
cajas de la reforma que ha habido a los... ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? ¿Por qué no vamos a las autorías? No veo un pedagogo por ningún sitio. Veo Juan del Val, psicólogo cognitivista. Veo Álvaro Marchesi, catedrático de psicología evolutiva. Veo Elena Martín, catedrática también de psicología de la educación. Veo a César Kohl, catedrático de psicología de educación. ¿Dónde está el pedagogo? Y si acaso hay alguno, veo a profesores y maestros que escribieron algunas de las concreciones que había en las cajas rojas. ¿Me queréis decir, por favor, vamos a buscar un solo pedagogo? A lo mejor hay alguno que ha escrito algo y además con sentido bueno o malo, pero ¿por qué? ¿Quién ha escrito eso? O sea, yo no digo que no actúen esos profesionales como pedagogos en la medida que se consideren conocedores del sistema, pero por profesión y por cátedra y por especialidad universitaria, no lo son, ninguno. Luego, esto parece una especie de fake news, ¿no?
Sí, sí. Si se ha esparcido de una forma
cuidado, que yo no estoy diciendo que la hayan hecho mal o bien, que no lo sé. Lo único que estoy diciendo que es que no lo han hecho los pedagogos.
Ahí va
y
yo.
Cuando eso se pedía y se exigía, era porque secretario de Estado era Álvaro Marchesi. Y Álvaro Marchesi es catedrático de psicología evolutiva o de psicología de la educación, no sé muy bien. Pero de psicología, creo que psicología evolutiva en la Universidad Complutense. ¿Y dónde está el pedagogo? Y quien estaba directora general era Elena Martín, catedrática también de psicología evolutiva de la educación. No sé, pero son del departamento de psicología porque yo tengo cierta relación, los conozco y son gente muy maja y con una visión muy determinada, que en algunos casos no estoy de acuerdo y en otras cosas estoy muy de acuerdo. Pero pedagogo no venía aún.
La segunda cuestión que quiero plantear es, ya fuera, imaginémonos en que alguien dice, venga, va, tabula rasa, vamos a crear un cuerpo de estudio para que los futuros docentes salgan lo mejor preparados. ¿En qué medida tendría que estar la pedagogía ahí? Porque hay mucho discurso de, no, si yo ya estudié matemáticas y me han dado un máster de secundaria horrible, ¿cuántos pedagogos? Y ya otra vez la misma de antes. ¿Por qué una persona que venga a discutir eso le dice, a ver, vamos a pensar qué aporta la pedagogía ahí o por qué es importante que esté ahí?
Vamos a ver, es espléndida la pregunta. Vamos a ver si yo consigo responderla. Vamos a ver. Un sistema escolar se construye con la idea de acercarnos a un modelo de sociedad. Y eso seguramente, a lo mejor hay disciplinas, digamos, más convergentes con eso, que puede ser la sociología, la economía y tal, que pueda decir, o incluso las humanidades en general, que digan qué modelo de sociedad. Dentro de ese modelo de sociedad, pues a lo mejor, efectivamente, el conocimiento pedagógico tiene un papel, pero ni es el único, ni quizás sea el fundamental. A lo mejor la filosofía de la ciencia o la filosofía del conocimiento tiene un papel fundamental. Necesita un modelo de sociedad y para eso un modelo de escuela. Resulta que en ese modelo de escuela hay multitud de profesionales, docentes en activo, no docentes en activo, familias con preocupaciones con respecto a la formación de sus hijos, pedagogos porque es la profesión que se dedica a estudiar exclusivamente el sistema escolar, cómo funciona, qué investigaciones hay al uso, cuáles serían algunos principios básicos de lo que sería una educación buena y ética. Y luego hay, digamos, referencia a metodología de cómo hacerlo, pero siempre en la provisionalidad, que las metodologías son procedimientos para llegar a fines, los fines se van modulando y modificando y las metodologías pues se van modificando. Es verdad que no, lo que no puede ser es que si yo quiero conseguir una escuela justa, no puede ser una metodología a base de segregar. Entonces dice, ya están los pedagogos. No los pedagogos. Tú quieres que todos los chicos...
Tú sabes que contra ese argumento tienen un contraargumento.
Sí.
Que se llama la cultura del esfuerzo.
Sí, sí. Vamos por partes. Pero digamos que eso, esas coletillas están sin resolver lo primero. Vamos a ver, a un modelo de sociedad que consideramos que justa, inclusiva, igualitaria, etcétera, aún con todos los sesgos, pero digo, si tuviéramos que definirla, nuestra Constitución define un modelo de sociedad con sus grandes, pero marca grandes valores, ¿no? Bien. Seguramente ahí hubo pocos pedagogos, y hubo muchos licenciados en Derecho, muchos constitucionalistas, economistas, yo no sé cuántos, pero pedagogos ninguno, o muy pocos. Luego hay un ámbito de decir, bueno, ¿y para eso qué modelo de escuela? Pues seguro, como he dicho, hay muchos profesionales, también habrá pedagogos, porque su centro de estudio no es la geografía o la historia o las matemáticas, sino la escuela, su funcionamiento, los tropiezos que ha ido teniendo, y al mismo tiempo parece ser que la investigación nos marca algunas rutas. Es un estudioso de todos los 5 años, más luego el doctorado, sobre ese tipo. Entonces, puede que tenga algún conocimiento. Con esto quiero decirte que, ¿qué aporta la pedagogía? Una pequeña parte de un conglomerado de actuaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias donde tienen todos mucho que aportar. Y que los pedagogos no van en contra a un docente de matemáticas por decirle, no, no, es que tú tienes un conocimiento muy centrado en el aula. No, 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 quiere decir, es una labor no de enfrentamiento, sino de conjunción. Entonces, el pedagogo es verdad que por haber dedicado toda su formación a ese ámbito, puede decir cosas. Pero puede decir cosas tan, digamos, tan simples como la siguiente. Nosotros, como pedagogos, nos gustaría tener en una escuela donde las relaciones entre los chicos fueran de ilusión, de compartir, donde el padre, la familia y el profesor pueden hablarse, como te he dicho antes, con naturalidad, escucha con respecto a un compromiso común, donde los profesores, indistintamente de la etapa que sea, sean sobre todo profesores, porque más allá de la disciplina, consideran que tiene una función educativa, que tienen que saber mucho de conocimiento, pero que tienen que estar en función de generar buenas personas y que, por tanto, no puede haber un profesor de infantil con menos categoría profesional, con uno de primaria, con categoría media y con uno superior, sino un cuerpo único de profesionales que tenga como problema la formación de unos jóvenes, cada uno en una etapa educativa y a tenor de una serie de conocimientos, experiencias, etcétera, etcétera. Una escuela donde al mismo tiempo vea que ese centro es un lugar de aprendizaje, donde no solamente aprende el profesional, sino aprende la escuela, porque cada vez lo hace mejor. Una escuela que entiende que lo que le rodea no es extraño, que lo que le rodea es el núcleo de lo que tiene que enseñar. Me acuerdo de una experiencia del Colegio La Vindaga. Están los chavales de cuarto, quinto, sexto, reunidos en la asamblea, preocupados, porque es que la cisterna del váter sale y el váter se sale. Están atascados. Y entonces se preocupan, ¿qué habrán sido? Y entonces empiezan a comentar, pues eso es que echan los papeles, no está tal, que... Y entonces, a raíz de eso, los dos profesores que estaban trabajando decimos, ¿y por qué no estudiamos las razones de por qué se atascan los váteres? Empiezan a decir, ¿quién nos puede dar información? ¿Cuáles son los textos que ilustran que aquello que siendo desperdicio arrojamos a un váter o arrojamos a un servicio y que significa ese atasco? Hacen criaderos de restos para ver cómo se disuelve un determinado desperdicio. Van a la playa, hablan con los encargados de limpiar la playa, porque esto es en Málaga, limpiar la playa, recoger los restos y ven cómo al final de eso sigue habiendo palillos de los oídos. Después de eso establecen alguna hipótesis de trabajo. Hay un diálogo entre ellos diciendo qué contamina más, si los palillos que son de plástico o cualquier otro producto, incluso desecho de comida o de restos y tal. Después elaboran una respuesta, lo explican, lo contextualizan, se lo someten a análisis de personas que visitan. El padre de Luis, que es barrendero, el otro trabaja en el centro que hay para recogida de residuos y tal. Y con todo eso, en 2 semanas, hacen todo un foco de estudio. Y al final lleva a un lema. El váter no es una basura. Si tú vieras los tubitos de ensayo, con los restos, observando y anotando cuánto de destrucción está habiendo del papel frente a la colilla, frente al bastón y viendo cuáles son los más perjudiciales, cómo no es inocuo, y recogen. Y los puedes recoger sistemáticamente, elaboran una especie de museo de objetos contaminantes que tienen que describir. Y la imagino, tío. Pues nosotros queremos
eso,
que...
Eso es aprender. Eso sí,
claro,
es aprender.
Y es tan interesantísimo. Y al final, después de una exposición que hacen, no entre ellos, sino a toda la escuela, concluye, los bates no son una basura. Lo que en la sesión anterior me planteaba sobre ese de aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir con los demás, ¿no? Y aprender a colaborar. Fijaros, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el afecto, el interés y la emoción? ¿Y dónde está el trabajo con los demás? Todo imbricado. Y para eso saben y tienen que saber muchas matemáticas, para eso saben y tienen que conocer mucho el conocimiento del medio, tienen que irse a la playa, tienen que coger restos, tienen que hablar con la gente, se llevan cuestionarios, recogen notas. Es un trabajo fuerte para el profesorado, pero al mismo tiempo genera la satisfacción del que decíamos también en otra ocasión, del que genera estabilidad gracias al bienestar que genera, en lugar de que genero mi bienestar independiente del mal humor o el rechazo que genero a mi alrededor. Todo esto es la pedagogía. Y no es que no sea, pero la pedagogía no son competencias, criterios, indicadores de evaluación y tal. Esos son formatos determinados que en un momento pueden ser ajustados para darle urdimbre a todo este discurso, pero no dejan de ser formatos que algunos organismos internacionales lo han sacralizado, que las administraciones que están preocupadas creyendo de que controlando y exigiendo todo este tipo de complementaciones controlan a la escuela, y de todo esto se dice que la culpa los tienen los pedagogos. Pues supongo que tenemos la culpa, pero no sé. Es verdad
para
que
resumir, sí, tenemos la culpa.
De esto tiene que ver con pedagogía. Hombre, sí, las competencias, la evaluación, la metodología, todo tiene que ver con pedagogía, pero yo no sé si se puede asociar a un grupo profesional.
Has dicho antes algo de pasada que no quería perder en la cabeza, que me parece muy importante, y creo recordar que Manolo, nuestro profe Manolo
sí,
Navas,
sí. Manuel Navas.
Manuel Navas, que un saludo Manolo, para que si nos escuchas, que también lo había dicho en su momento, y es la falsa ilusión de control que dice tener la administración,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Si pongo estos elementos en el camino, sé lo que está pasando y además puedo ir llevándolo donde yo quiero, cuando la realidad no es así, ¿no? Dista muy, muy lejos de esa sensación de control. Sí que es cierto que lo que está consiguiendo es que el profesorado, que sigue haciendo lo mismo y que le importa tres pepinos lo que diga la nueva ley, como le importaba tres la anterior ley, que sigue dando la clase como siempre, pues le va a dar igual. Pero al que estaba intentando hacer algo, a lo mejor sí que se lo estás complicando un poco más, ¿no? Le estás llenando de burocracia, de sistemas muy parametrizados, que incluso en algún momento incluso llegamos a tergiversar, porque a mí me gusta mucho el tema de la evaluación formativa. Tan sencillamente como, chico, esto voy a ver cómo va el chaval y le voy a dar feedback para ayudarle a que vaya un poco mejor. Tan sencillo como eso. Y que se tergiversa, se manipula para, vamos a dar un número del 1 al 10. Para que, pero vamos a dar, sí, el porcentaje que además viene con decimales, con dos decimales. Y dices tú, pero ¿alguien de verdad se cree que le puedo adjudicar un 12,05 a algo? En la lectura de inglés, por ejemplo, no tiene ningún sentido, ¿no? Y que eso sirve realmente en la realidad, porque servirá en el papel, pero en la realidad no tiene sentido ninguno. ¿Todo esto no crees que está haciendo que el profesorado se atrinchere todavía más?
Sí. Yo ya te lo planteaba. Yo creo que la desconfianza de la administración en los profesores es un mal. Mira, había un ministro de Franco que no me acuerdo ahora cómo es el nombre.
Ah, sí que nos vamos lejos,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba. García. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Que decía, son las 4 de la tarde. En Galicia están estudiando la paloma y en Sevilla están estudiando la paloma en primaria. Y en Sevilla. Y con la fantasía de que en Sevilla y en Galicia estaban destruyendo la paloma. De esas, digamos, de esas mimbres llegan ahora estos cestos. Esa visión controladora burocrática basada en la desconfianza, que es verdad que se tiene mucha sobre el profesorado. Además, lo sabemos que las carencias de dotación docente que llega al comienzo del curso tardan 15 o 20 días en sustituir. O sea, es denostar una profesión como no importante. Y luego se le exige que conformes individuos que vivan su realidad, que sean ciudadanos de pleno derecho, que tengan una visión crítica para transformarla hacia una sociedad. ¿Qué me estás diciendo? Pero si no cuidas para nada, o sea, no le estás dando como administración un cierto reconocimiento de valor. Y luego, una inspección cuya función es cumplimentar estadio burocráticamente y que ahora dice, pero como ahora me lo pueden mandar telemáticamente, ya estáis un poquito más liberados y tal. ¿Qué me dices? Me estás llenando. Mirad, yo el tiempo que tengo de no docencia me gustaría dedicarlo a mejorar esa docencia, no a rellenar estadillos. Pero eso que muchos profesores lo consideran como una presión es que exigimos los pedagogos, como he dicho antes, no tiene nada que ver con lo que exigimos los pedagogos. Ya en algún momento creo que te he comentado que nosotros consideramos que solamente innovación cuando se hacen cosas diferentes, no cuando se dicen que se van a hacer cosas diferentes. Porque la energía la gasto en formular cómo había que hacer la cosa diferente, no en hacer la cosa diferente. Y yo quiero profesionales que hagan cosas diferentes y no que me digan para quedar muy bien o a quedar muy mal o para cumplir un requisito, cómo expreso o relato esa cosa diferente. Y entonces me busco la terminología de la reforma y la, digamos, la inyecto en el discurso y ya parece que he incorporado la reforma como un hecho. Bien, pues eso no es para nada la pedagogía. La pedagogía es Dewey cuando decía, no esperemos a hacer un estudiante democrático preparando la escuela para que lo sea. De cada día de la escuela un lugar donde se viva la democracia. Si alguien acusa a los pedagogos de que diga esto, pues tenemos que asumirlo. Pero decir que es que nosotros estamos exigiendo a los profesores que programen por competencia, repito, indistintamente de que considere que puede ser una propuesta acertada cuando se implemente de determinada manera. Pero los pedagogos son los que defendemos eso. O cuando con Freire decimos que yo me construyo como sujeto, si es verdad que me construyo en la realidad en que vive y soy consciente de la realidad en que vivo. Eso también es otro pedagogo, Freire. Esos son, digamos, los pedagogos. O Susan Lutz, que dice, lo que también comentamos en otro lugar, que decía, cuando hacemos de cada persona, cada estudiante, un sujeto importante. Cuando se ve que allí lo que le pasa a él, pues mueve a la escuela. Eso es otro principio pedagógico. O cuando Rousseau decía, no desconfiamos del niño desde el comienzo. Construyamos con ello una confianza básica. No receles ya de entrada. Eso es otro principio pedagógico, pero Rousseau no era, no sé cómo decirte, no hablaba nada de competencia. Esos son los principios de referencia del pensamiento pedagógico. No estamos hablando, y estamos hablando de una pedagogía crítica, como con Giroud, en el que dices que el profesor es un intelectual, no en el sentido de élite, sino que se pregunta dónde vive, por qué hace lo que hace y cómo podría hacer las cosas de otra manera. Porque reflexiona sobre su realidad. O cuando se dice que el currículum se construye pensando con los chicos y con los estudiantes, con la familia, aquellos contenidos que le dan sentido, vida y que aprenden académicamente mucho, pero sienten personalmente mucho y viven con los demás socialmente de una manera enriquecida también con los demás. Todo esto son los principios de pedagogía. Y es verdad que en un momento determinado decir, oye, pues un portfolio que describe más lo que hace para una evaluación formativa me da más pistas que 4,22. Pero si es un portfolio que me describe, si me dice que es el tanto por ciento de la competencia 2 de acuerdo con el criterio de evaluación 3, a mí eso no me está diciendo nada. ¿Qué pasa? Entonces, o sea, no hay ningún pedagogo que diga eso. Lo puede decir quien sea o como quiera, pero puede ser pedagogo, puede ser psicólogo o puede ser profesor de matemáticas. ¿A mí qué me estás diciendo, no? Bien, pues la pedagogía, si algo tiene que aportar a la educación, es esa idea de somos una herramienta en busca de una sociedad mejor con un componente ético esencial. O la escuela es ética, o la innovación es ética, o la práctica es ética, o no hablamos de escuela. Hablamos quizás de una academia para probar una posición, o hablamos de cualquier otra cosa, pero no hablamos de escuela. Y para eso es verdad que hay ciertas exigencias organizativas, curriculares, en torno a la participación, la construcción. Por ejemplo, en pedagogía se dice mucho que tal y como yo me relaciono con el conocimiento, aprendo. Por ejemplo, principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Y le pregunto al chaval, ¿pesa, o sea, flota el hierro? Dice, no, profe. Ah, ¿no? ¿Entonces un buque de guerra? Le había puesto un 10 porque me había contestado el principio de Arquímedes. Pero no se había enterado. O sea, no quiere decir que no se sepa y sepa relatar el principio de Arquímedes, pero como producto de una relación con el conocimiento mucho más constructiva e implicada. Y luego lo expreso o exactamente o aproximadamente, o incluso busco que sea lo más exactamente, pero comprendiendo la relevancia de eso que está aprendiendo. Y eso es competencia, es capacidad, es tal. Hombre, tiene un componente más pensado en yo lo entiendo si soy capaz de ponerlo en uso. Es lógico, porque si antes yo lo entiendo porque soy capaz de responder un examen, responder un examen está muy bien, pero no me asegura que luego yo le digo flota el hierro y me diga, no, pero eso va a flotar el hierro.
Me encantan los ejemplos que pones.
Hombre, está claro. Desde luego, responder un examen no quiere decir que entienda ni papa, como podemos atestiguar todos los que hemos aprobado matemáticas y física y química y tal. O sea, bueno, no quiere decir que entendamos para qué sirve.
El otro día, mi gran querido amigo Tony Solano, que también saludamos desde aquí, me encanta cuando
escribe. Tony Solano escribió una historia en el blog hablando cuando estaba de profesor de lengua. No de director, una experiencia suya en su colegio, desde luego, con una dirección excelente y una propuesta excelente de centro. Sí.
La verdad es que es una persona súper maja y desde aquí le deseo siempre lo mejor, porque es que de los que se lo merecen, porque se lo curran muy mucho. Y lleva palos en Twitter de dos en dos. Pero me hizo mucha gracia al mismo tiempo que era para cualquier persona que lo reflexionara profundamente si está en conexión con la educación, que venía siendo de entonces todos los docentes que estamos dando clase ahora deberíamos hacer un examen de cualquiera de las materias de la ESO y hacerlo bien, ¿no? Porque le hemos pasado la ESO, ¿verdad? Y claro, todos hemos hecho los exámenes, los hemos pasado, pero no nos acordamos cómo se hace una derivada, un logaritmo neperiano. Yo, desde luego, ni harto, o sea, parto de cero. Evidentemente que con el tiempo las cosas se olvidan, o los tienes en un rincón del cerebro, o seguramente los podrás rescatar más fácilmente si lo has visto hace menos. Pero a lo que venía él es, ¿para qué tenemos que enseñar estas cosas? No está diciendo que no haya que aprenderlas, pero ¿para qué? ¿Para que las vomite un examen? ¿Para que simplemente las recite? ¿Para que las olvide? ¿O para que las viva? Para que entienda por qué sucede esto en el mundo en el que vive. Y creo que es una reflexión súper, súper interesante y deberíamos tener mucho más
en cuenta. Me trae a colación otra anécdota. Yo estaba mucho tiempo también trabajando con docentes. Yo durante un tiempo trabajaba con centros que de pronto decía ¡socorro! Y entonces yo trabajaba en la Comunidad de Madrid y iba a decir ¡puf, socorro! Y a ver qué podemos hacer, ¿no? Y entonces después de una reunión que teníamos general, de varias reuniones y tal, de crear una cierta actitud un poquito más, de no tanta urgencia, sino decir, vamos a ver qué pasa y tal, pues lo típico surgía, que es que no hay nivel, los chicos no estudian y tal. Y le digo, primero, que vaya por base que los contenidos de las materias, la epistemología de la construcción, de una materia como la matemática, como la física y química, yo no la estoy denostando. Es que si no hay conocimiento, y uno de los elementos básicos de nuestro conocimiento son, digamos, las materias tradicionales. Si yo no estoy diciendo que no se eludan, yo no sé si tengo que agotar todo el temario, pero sí es verdad que aquello que trabaje conceptualmente comprenda como el principio de Arquímedes, no que sea capaz, sino que tenga emocionalmente una implicación y el chico diga, no, mira, el buque flota porque siendo de hierro desaloja tanta agua que el peso de esa agua es mayor que el peso del buque y por tanto la presión que ejerce hacia arriba es mayor. Y si es capaz de explicármelo, digo, este tío sabe lo que es el principio de Arquímedes. A lo mejor esa explicación, a través de mucho ensayo y experimento en el laboratorio, ha hecho que la lección 22, que era sobre el movimiento relativo, se me haya escapado. No, chico, frente al discurso de currículum de milímetros de superficie, de profundidad, necesitamos quizás currículum de menos extensión y de mayor profundidad. Porque gracias a Dios, ahora el acceso al conocimiento, o gracias al desarrollo humano, el acceso al conocimiento está ahí. Ahora, si yo no lo he rechazado, tengo una actitud positiva hacia él, pues siempre podré profundizar. Y por mucho que yo sepa ahora, llevo toda mi vida aprendiendo y de pronto surge un movimiento con la inteligencia artificial y me tiene loco utilizando cómo redactar bien un prompt en la inteligencia artificial para que me dé algún resultado y pueda tener un juicio de valor al respecto. Y eso, por mucho que me lo enseñaron en un momento determinado, pues no ha dado lugar ahora. Y más cómo avanza el conocimiento. Pero la anécdota era, esto es que no hay nivel y tal, y le digo, ¿tú qué eres? Y digo, catedrático de historia. Ah, ¿y qué los contenidos que no saben los chavales ahora? Yo me pongo con la revolución burguesa y no saben nada, no, ni se han enterado, ni saben lo que es eso y tal. Le digo, ya, bueno. Y le decía de al lado, ¿y tú qué eres? Y yo, catedrático de matemáticas. Y es que a partir de la trigonometría, nada. Digo, no es verdad. Y le digo al de historia, ¿tú me podrías hallar el coseno de un ángulo? Ya, tontería, muchachos.
Tú también fuiste tontería, a cuello ya, ¿eh?
Yo no me acuerdo ahora del coseno de un ángulo. No. Y le dije al de matemáticas, ¿me puede decir cuáles son los ejes básicos que dieron lugar a que apareciera ese movimiento de revolución, que es la revolución industrial, y las repercusiones que ha tenido eso luego en el desarrollo europeo, en lo que es la civilización occidental y tal? Que eso lo saben de historia. Entonces, después de eso, de una manera más suave, planteada y más tal, planteamos, no que no sean importantes los contenidos, pero si los contenidos no nos ayudan a pensar y ese pensamiento nos produce cierta felicidad, cierto interés, estamos haciendo un pan como unas tortas en un momento donde el conocimiento avanza a tal rapidez que no me da tiempo a abarcarlo. Claro, pero es que si no se sabe trigonometría, ¿qué va a estudiar en un futuro? Pues mira, este es cátedra de historia.
Se la tenías guardada.
No, es un ejemplo, perdonad, porque no quiero, grosero, ya pero sé, para que nos ayude a reflexionar un poquito. Es decir, los contenidos son esenciales si me permiten entender por qué flota el hierro. Pero si no me entiendes, si no es una acumulación de información, pues ahora la verdad me es de muy poquita utilidad. Ya no solamente humana como desarrollo personal, sino incluso práctica. No me soluciona los temas. Eso quiere decir que no tengo que saber física y no tengo que saber mucha. Es más, mira, tengo una experiencia que se publica mañana de un profesor de historia que me tiene anonadado. Porque dice, no solamente hay que saber historia, sino cómo procede el historiador para aprender historia. Y entonces hace que los chicos, durante toda la etapa de ESO, elaboran una especie de nicho, como una especie de yacimiento, perdón, arqueológico simulado, y empiezan a recoger restos que clasifican, que etiquetan, que tal, que defienden por qué el objeto aparece en ese momento, qué relación tiene con el objeto del lado, qué tipo de uso podía hacer los humanos de ese mismo objeto. ¿Qué objeto anterior había? ¿Qué había objetos posteriores? Y todo eso es oyéndose lo uno al otro y recogiendo información. Al final de la ESO le dan el carnet de arqueólogo. ¿Tú crees que esa gente no ha estudiado o no aprende historia? Pero sabe que el valor de la historia no está en sí, sino esa curiosidad histórica de saber por qué, cómo, cuándo, para qué. Pero eso es porque lo ha vivido en su propio proceso de aprendizaje. Seguramente se le escapa de estudiar algunos ámbitos, algunos temas, muchos. Pero ese proceso de conseguir mi carnet de arqueólogo al final de la cuarto de la ESO, a través de varias experiencias, donde lo que estoy creando continuamente es museos artificiales, aparte de visitar otro museo, pero en el sentido de la catalogación, de la limpieza, de recopilar, de la labor que tiene un museo, de la explicación del objeto al resto de los chicos. Para ello yo tengo que informarme, recoger información, saber por qué, en qué momento. O sea, ese profesor no está estudiando historia. Bueno, yo creo que nadie está rechazando ese conocimiento. No es pedagogo, pero ojalá consiguiésemos...
Ah, bueno, entonces si no es pedagogo, lo aceptamos como bueno.
Quiero decirte, ojalá los pedagogos pudiéramos hacer pensar que esa manera de aprender, a lo mejor no está escrito en ninguna pedagogía, que sí, pero bueno, como eso es, o sea, hacer del alumno que estudia historia un pequeño historiador, del matemático un pequeño curioso por el razonamiento matemático. Del físico, un curioso de eso que está aprendiendo. Eso es la mejor manera de aprender.
Y con esto, señoras y señores,
ya está.
No hay nada más que añadir.
¡Salvo! Suelta el micro. Venga, suelta el micro. ¡Boom!
Venga. Claro, como los memes ahora que suelta así el micro. Venga, y me voy. Pero... yo tengo una experiencia bueno, llevo 30 años y entonces tengo más que una, pero tuve la suerte de estar 5 años con el mismo grupo, cosa súper rara porque normalmente no se deja hacer. Pero en mi caso, bueno, pues se conjuntaron todos los planetas, las familias querían, yo quería, los compañeros pareció bien, entonces estuve con los mismos nanos 5 años. Mis tigres y gallifantes, que nos llamábamos, ¿no? Y... me acuerdo de la experiencia que hicimos, que estábamos trabajando, pues lo típico de primaria. El ciclo del agua. ¿Quién no ha dado el ciclo del agua, por favor? Es un clásico, ¿no? Pero una de las cosas que les puse como reto para ellos era, no, vas a tener que buscar quién se encarga de poner el agua limpia para que llegue a tu grifo. Podéis hablar con quien quieras, consultar, discutir, cómo se llama eso, en dónde se hace, y vas a tener que llamar y que te pongan con alguien que te lo explique el proceso. No te lo voy a explicar yo. Pues me acuerdo uno de los nanos, cada día me venía, llamo y me cuelgan. Y yo, ¿pero cómo que te cuelgan? Sí, yo les digo, ¿qué quiero? Soy unido. ¡Plum! Y me cuelgan el teléfono. Y pues, ¿qué vas a hacer? Pues lo voy a hacer mañana otra vez. Y estuvo así una semana hasta que alguien se cansó de colgarle el teléfono y le explicó. Y dijo, y fue majísimo y me lo pasé muy bien y aprendí un montón de cosas. Y ese día dije, vale, ¿ves? No se viene a la escuela solo a aprender. Se puede aprender de mucha gente y nunca debemos de renegar de alguien que nos puede enseñar algo. Y tú le has enseñado algo a esa gente también, que tienes persistencia porque tú querías conseguir que alguien te contestase las preguntas. Y que tienes educación, que no le has dicho, me cago en que me habéis colgado, sino que has... Quiero decir, lo que vienes tú contando, ¿no? Que ese chaval era curioso, quería aprender... quería pasarse por encima de todos los problemas que había encontrado y que aún así tuvo fuerzas, ganas y consiguió al final alcanzar el reto de voy a explicar a mis compañeros cómo funciona esto. Y me parece súper bonito para ese chaval, me parecía fantástico. Yo me lavaba, eres mi héroe, con 10 años eres mi héroe. Otros hubiesen dicho, mira, paso. Con 20 o con 30 hubiesen dicho paso. Y con 40 y con 50 también. Y hasta aquí, señores. Alfonso, cierras tú, por favor.
Rodrigo, muchas gracias por haber encontrado este rato, una ocasión más para venir aquí a contarnos pues todo lo que ves desde esa atalaya de innovación y de educación que luego llevas a tu blog, todas esas experiencias de avance real, no de avance de boquilla. Y a los recursillistas, pues muchas gracias también por la fidelidad de estar semana tras semana escuchando estas charlas que esperamos que os aporten diversión, conocimiento y un poquito de una pizca de ganas de seguir dándole duro a esta vocación tan bonita que os ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, Por nuestra parte, ya nos están diciendo que nos traen el pedido que hemos hecho para la semana que viene, así que nos tenemos que ir a colocarlo para que esté todo ordenadito y que la charla de la semana que viene salga como esperáis, que es siempre el alto nivel que tiene la gente que viene aquí a hablar. Así que muchas gracias por todo, Rodrigo. De verdad, un abrazo muy fuerte. Esperamos que vuelvas. Ya no te voy a decir que vas a volver otra vez, porque me vas a mandar a mí como si fuera un catedrático de historia. Pero que sepas que a la que te descuides te volvemos a llamar para que vengas a contarnos nuevas experiencias. Y a Manel, pues lo dicho, que se tome un poquito de agua, a ver si se calla un poco. Y la semana que viene volverá otra vez con el rollo listo para soltarlo. Así que, recursillistas, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.